Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Microeconomía de ADE. Nos quedamos en este tema 2.1 y dijimos que las preferencias del consumidor, el consumidor que deseaba, ¿qué desea? Ante unos bienes o servicios, ¿qué es lo que desea? Hay que aprender esa palabra, maximizar su utilidad, maximizar tu alegría, tu beneficio, tu satisfacción. Cuando se habla tu utilidad, en microeconomía, quiere decir alegría, beneficio, ¿cómo?
Satisfacción.
Cualquier otra palabra que os diga. Al consumir ese bien o servicio, me va a dar una utilidad. Para que más le guste. Pero veremos que tiene un límite. Yo a veces, cuando digo cestas de bienes o servicios, es combinación de bienes. Y aquí vamos a utilizar el modelo de solamente dos bienes o servicios. Porque es que si ponemos más de dos, se nos complica. Pero ya con dos vamos a tener de sobra, por lo menos el primero. Luego veremos que sea N. Haremos uno, dos, N veces. O N bienes, o J bienes y I servicios. En fin, se nos va a poder complicar en otros cursos. Pero ahora nos conviene saber que cuando hablemos de cestas, son combinaciones generalmente de dos bienes, que es lo que vamos a estudiar en este curso, en esta asignatura. Que estén a su alcance. ¿Por qué? Porque hay un límite, y veremos que el límite es la renta de cada consumidor. No vamos a poder maximizar nuestra utilidad con todo lo que queramos, solamente hasta un límite, que estén a su alcance. Vamos a ir ahí, perdona. Sí, bueno. El estudio de la conducta del consumidor exige conocer pues sus gustos o preferencias para saber cuál va a ser su máxima utilidad. Porque vamos a tratar de adivinar esa máxima utilidad. Entonces necesitamos saber sus gustos o preferencias. Y las vamos a traducir en curvas de indiferencia, en utilidades, palabras que vamos a ir usando, curvas de indiferencia, donde nos dice el nivel de utilidad, nivel de satisfacción que necesita cada consumidor. Vamos a establecer ahí un mapa de curvas de indiferencia de esa satisfacción del consumidor. O sea, esencial saber gustos y preferencias. ¿Qué va a querer decir? Que si hacemos un mapa de curvas de indiferencia, que veremos luego lo que es, no es lo mismo bienes suplementarios, complementarios, males, bienes neutros, con Douglas o cuasilineales o otra clase de bienes o servicios, que quiere decir gustos o preferencias de los consumidores. Simplemente es una clasificación de gustos o preferencias de los consumidores. Sobre los bienes que quiera. Entonces, una cesta de bienes es una lista de uno o dos o más bienes, pero en este curso, no en esta asignatura, vamos a hacer dos como máximo, que el consumidor elige. Ahora no va. Vale, vamos a ver. Bueno, volvemos a repetir lo mismo otra vez, pero para poder situarnos. El individuo siempre elige la alternativa más preferida de un conjunto de alternativas, de cestas. El problema suyo va a consistir en elegir aquella combinación que está a su alcance y que le reporte mayor bienestar personal. Estamos repitiendo lo mismo con diferentes palabras. Bueno, el consumidor en su elección desea combinación de bienes que entre todas las respuestas, va a ser la de maximizar su utilidad. Esa sería la buena, ¿eh? De las que estén a su alcance, porque aquí hay que estén o no a su alcance, máximo beneficio y renta, pero no nos dice la que esté a su alcance. Vale. Ante posibles alternativas, ¿qué va a hacer el consumidor? Que lo que nos va a servir las curvas de indiferencia que vamos a ver, de los gustos y preferencias del consumidor, el consumidor lo que va a hacer es comparar y ordenar eso al nivel de esas curvas de indiferencia, esas preferencias. Y eso es lo que nos va a interesar de la utilidad, de las utilidades de los consumidores. Comparar y ordenar, ¿eh? Vamos a ir ya entrando en materia y suponemos dos cestas de consumo completas del bien 1, que puede ser que os encontréis en el libro o en cualquier otro, que en vez de cesta diga combinación de bienes, ¿eh? Podemos verla de una forma, la cesta A o la cesta B, o podemos ver que la cesta A se compone de una parte de un bien y otra parte del otro bien. Puede ser X1, X2 y puede ser Y1, Y2 o Z1 o Z2, ¿eh? O otra forma que a veces os encontraréis analíticamente. Es más fácil cuando se utiliza solamente una letra. Pero os podéis encontrar de esta forma analítica, ¿eh? Consumidor puede comparar estas cestas A o B, ordenarlas según gustos o preferencias. Y aquí ya vamos a utilizar ya palabras matemáticas. Ya. Que en el libro no viene demasiado esta forma, pero interesa porque en los problemas sí viene. Sí viene. En el libro o en los temas teóricos no viene, o lo dice con palabras, pero resulta que en los problemas sí viene. En los problemas del mismo tema viene puesto que cuando se trata de preferencias o se pone mayor igual o mayor solo, o un signo, ya veremos cuando nos es indiferente, un signo ahí como una S invertida, o bueno, horizontal, que lo veremos. Si el consumidor prefiere la primera cesta a la segunda, la A a la B, o de la otra forma, X1, X2, preferida sobre la I1 o I2, esta forma, cuando se pone mayor o igual, se tiene establecido, que quiere decir preferida débilmente. O sea, que nos podemos encontrar que la A preferida débilmente sobre la B. Nos podemos encontrar el signo de indiferencia, que le da igual el A o que el B, con una S ahí y de forma horizontal, que a veces, dice, las dos cestas le satisface igualmente, le da igual. Las dos son igual de atractivas. Que a veces vamos a verlo así, y en el libro viene también, bueno, en la teoría, viene con dos. ¿Eh? Bueno, me da igual, una o dos, os lo pongo ahí, pero para que sepáis que es lo mismo. Es lo mismo. La 2Z le satisface al consumidor igualmente. Puede coger la A o la B. Le da igual. Le da el mismo nivel de indiferencia. Que eso es muy importante cuando decimos que le da igual el mismo nivel de indiferencia, porque veremos luego que se encuentra en la misma curva de indiferencia. Que la trataremos. Ya trataremos lo que es, ¿eh? Lo pongo aquí ya de golpe, pero porque nos vamos a familiarizar muchísimo. Cuando son igualmente preferidas, con la S esta o la doble S, veis que cada cesta, X', X a la, subindo, o sea, elevado a 2 y elevado a 3, está en la misma curva de indiferencia. Y son, eso quiere decir que son igualmente preferidas. Si hubiera Bueno, una propiedad básica es que si la primera cesta es tan buena o tan deseada como la segunda, o sea, que es indiferente, quiere decir que la primera es preferida débilmente a la segunda y la segunda es preferida débilmente a la primera. Y eso quiere decir automáticamente que son indiferentes entre ellas. Porque si una no fuera preferida débilmente, no sería indiferente. Es que hay un problema que viene sobre este, por eso lo he puesto, ¿eh? Si solamente la primera es preferida débilmente a la segunda y la segunda no es preferida débilmente a la primera, pues entonces no es indiferente. ¿Qué quiere decir? Que no está dentro de la misma curva de indiferencia. Y entonces, todo eso quiere decir que la primera cesta es estrictamente mejor que la segunda. Y la vamos a poner rotundamente la primera cesta X1, X2 mayor que la segunda. O, más fácil, sería la A mayor que la, estrictamente mejor que la B. Y entonces no están dentro de la misma curva de indiferencia, ¿eh? Estas serían tres situaciones en una curva de indiferencia. La X, que sería indiferente, la cesta X, que es una combinación entre X2 y X1, estaría en la curva de indiferencia, pero la Y no estaría dentro de esta curva, entonces la Y, ahí no marco la blanca, la Y estaría en la cola, aquí, no lo puedo marcar porque no sé por qué. La X estaría ahí en medio y la Z estaría a nivel superior de la X. Y la Z, la cesta Z sería estrictamente mejor que la X, estrictamente mejor que la Y.
O sea que la Z sería la primera elección. Pero
esto que parece complicado, si lo pasamos a otras curvas, que quiere decir otros gustos o preferencias del consumidor, veis que lo mismo, podríamos trazar una curva de indiferencia por cada punto y entonces podríamos establecer un nivel de utilidad en cada curva, U1, U2, U3, y la curva de indiferencia superior sería estrictamente mejor que la U2 y mejor que la U1.
Cuanto más alejada.
Contra más alejada del origen, mejor para el consumidor. Pero iremos viéndolo más adelante. Lo que me interesaba es que vierais la diferencia entre estrictamente preferida, indiferente o no. Ya iremos viendo más sobre las curvas de indiferencia más adelante. Si ocurre A estrictamente B y B estrictamente mejor que A, entonces el consumidor prefiere estrictamente la cesta A a la B y viceversa. Y eso parece que sea contradictorio, ¿no? Por eso vamos a establecer unos postulados o axiomas sobre todas las relaciones de las preferencias. Porque eso no es posible. Y si es posible, es contradictorio. Y entonces vamos a establecer unas propiedades básicas sobre relación de preferencias. ¿Cuáles son esas relaciones básicas? Pues vamos a verlas. Al principio parece un poquito raro, pero enseguida se aprende esto. Completitud, completas, que sean completas, relación completa. Puede elegir A preferente débilmente de B o B preferente débilmente de A y entonces, ya lo habíamos dicho antes, cuando ocurre esto, pues son indiferentes, ¿eh? A indiferente a B. Y eso quiere decir completitud. Y también muy importante que todas las cestas pueden ordenarse, ¿eh? Que para eso nos servirán las utilidades, las curvas de indiferencia el nivel de utilidad. Segunda propiedad básica, y fundamental, reflexiva. Cuando una cesta es tan buena como ella misma, que sería preferentemente A y A es indiferente a, eso es la propiedad reflexiva. Uno es tan bueno como ella misma. La tercera, muy importante, esta sí que es importantísima, retenerla en la relación de preferencias. La propiedad transitiva. Dice, si A es preferida débilmente a B y B es preferida débilmente a C, implica que A es preferida débilmente a C. Quiere decir, esto nos va a querer decir que las elecciones no son contradictorias. Y si quiero una teoría en que los individuos tomen las mejores decisiones, pues se debe cumplir esta tercera propiedad. Muy importante, Hay otras. Bueno, aquí, en vez de hacer las cestas nombrándolas con A y B, pues aquí utilizaría, se podría utilizar un poquito más complicado, pero yo he preferido la A o B o C, pero aquí se podría utilizar las cestas de X1, X2 y sub1 y sub2, o otra forma de denominar combinaciones de bienes, de los dos bienes. Supuestos básicos también importantes. El cuarto, que sería la monotonía. Y pone no saciación, quiere decir que no se sacia nunca. Un consumidor siempre preferirá una combinación de bienes que tenga mayor cantidad de un bien de uno de ellos. Siempre, por ejemplo, ahí os he puesto F de 41, la cesta F 41-20 es preferida estrictamente a la G 40-20, porque tiene una unidad más del primer bien. Lo que sí que me interesa que retengáis de las preferencias monótonas es que el consumidor desea consumir siempre cuanto mayor, mejor. De un bien o de una cesta. Prefiere consumir más a consumir menos. Cuanto mayor, mejor. Cuanto más, mejor. Prefiere más que menos. Eso es lo que quiere decir preferencias monótonas. Otro supuesto básico. Llevamos cinco. Este sería el quinto. El supuesto de continuidad. Y os he puesto ahí el supuesto que asegura la existencia de una función de utilidad, que ya veremos lo que es que las preferencias sean continuas. Que no den saltos, os he puesto ahí para que no haga de guadiana, ¿no? Y lo que sí interesa saber la continuidad es que entre dos combinaciones indiferentes, entre dos combinaciones A indiferente a B, siempre se puede encontrar entre ellas, porque vamos a suponer siempre bienes infinitamente o infinitesimalmente divisibles. Infinitamente divisibles. Entre dos combinaciones indiferentes, podemos encontrar siempre ahí en medio, ahí ese punto rojo, porque estamos estableciendo, suponiendo siempre cantidades infinitamente pequeñas. Cuando yo digo infinitamente pequeñas, aquí hay algún alumno que ya me ha oído decir, para acordarse lo que quiere decir infinitamente pequeñas, suponeros una montaña de una duna de una playa, que está hecha de millones de granos de tierra, bueno, de arena. Pues infinitamente pequeña sería el grano más pequeño que hay allí. Fijaros si es pequeño. Pues eso sería un símil de lo que sería infinitamente divisible. Entre dos siempre habría ahí hueco para una. Para una indiferente, una cesta indiferente. Eso quiere decir continua. Supuesto básico de la relación de preferencias. Que sea continua. De momento lo que me interesa es que sepáis de las relaciones de preferencias. Y la sexta, ya no hay más, sexta. Que sea convexa esa relación de preferencias. Que tenga esta forma, la curva de indiferencia, que tenga esta forma. Curvilínea, curvo, rectilínea. ¿Eh? Y ahí veis que ahí he puesto dos cestas, ¿no? Una y dos. Dadas dos cestas, cualquier combinación lineal entre ellas le es indiferente, porque estaría dentro de esa curva de indiferencia, convexa. Pero también puede ser estrictamente convexa, que sería curva total. Y en la curva total sí puede haber una combinación lineal, pues he puesto ahí una línea entre una punta aquí, una cesta y otra. Aquí ponemos cesta A y aquí cesta B. Pues podemos encontrar, si la relación de preferencias es estrictamente convexa, podemos encontrar una cesta ahí lineal establecida entre A y B. Esta cesta, que podría ser la C, sería estrictamente preferida, la C, a la A y a la B. Pero solamente ocurrirá si es estrictamente convexa. ¿Eh? Pero bueno, el supuesto es que puede ser convexa, de esta forma, o estrictamente convexa. ¿Habéis entendido eso de la combinación lineal? ¿No? Bueno, lo veremos, la explicación la veremos a continuación de esto, pero en las curvas de indiferencia lo encontraréis más, lo podremos ver mejor, porque claro, yo sí lo entiendo, pero veo que no, pero me interesa que esa, cuando es estrictamente convexa, entre dos cestas puede haber una combinación lineal ponderada entre ellas dos, que es estrictamente más preferida que las cestas que están sobre esa curva de indiferencia estrictamente convexa. Está fuera de la curva de indiferencia esa cesta C. Pero esa es una propiedad que tiene la estrictamente convexa. Y esa cesta va a ser siempre preferida estrictamente. Puede ser preferencias convexas serían de esta forma, que luego veremos para cuando queramos un óptimo al consumidor, veremos que aquí va a haber un montón de óptimos, porque es recta. Pero aquí no, aquí solamente va a haber un óptimo. La tangente que pasa, perdón, como dibujo, ¿eh? Es que no, con esto no se puede precisar. Si hubiera un dibujo gráfico, sí, pero esto... Luego veremos para el óptimo, pero más adelante, no sé si en el tema 4, que esta sí que tiene una solución única, esta no, esta tiene infinitas soluciones. Veremos que es muy importante que sea estrictamente convexa para tener una sola solución óptima del consumidor. ¿Eh? Pero bueno, eso ya es otro cantar y ya vendrá. Esto que es el caso que os he dicho, os he dicho A, B, bueno, pues I, X, Z. Esta Z sería una combinación promedio lineal de las otras dos. ¿Y qué quiere decir? Os he dicho, ¿qué quiere decir? Que la Z es estrictamente preferida a la I y a la X, porque por la Z podemos trazar una curva de indiferencia que es una preferencia diferente de la anterior. Esta sería a nivel de utilidad, nivel de satisfacción del consumidor, U sub 0, y esta sería U sub 1. Entonces, la estrictamente convexa puede hacer una combinación lineal, la Z, que es estrictamente preferida a la I y a la X. ¿Sí? Entonces, se deduce que si las curvas de indiferencia son estrictamente convexas, las combinaciones lineales como la Z son mejores para el consumidor que las extremas X Hoy. ¿Han salido algún examen? No en este, no con este, en esta teoría, en otra, con otros libros, ha salido un examen referente a esta estrictamente convexa. Un ejemplo, te daba cestas de la primera curva de indiferencia y te decía luego otra solución que era fuera de esa curva de indiferencia estrictamente convexa, que era elegir, no sé, manzanas y peras, y resulta que la combinación que había promedio lineal de entre las dos era preferida, más preferida que las dos primeras. Pero bueno, ya, me parece que al final de este tema ahí está ese examen, está esa pregunta. Bueno, sobre todo lo que hemos visto, hay preguntas sobre, por ejemplo, vamos a hacer la primera, si se cumple, no, la segunda, la X preferida sobre la Y, esta la podríamos llamar X y esta Y, las cestas, podemos afirmar que ambas cestas son indiferentes, esta es buena, esta no. ¿Se prefiere débilmente la primera cesta a la segunda? No por el signo. ¿Se prefiere estrictamente la primera cesta a la segunda? Esta parece que sí. ¿Se prefiere estrictamente la segunda cesta a la primera? No, porque esto sería la Y mayor que la X. Entonces, la C. Ahí os dejo preguntas. Muchas veces voy a hacer así una y las demás las hacéis vosotros. Y si no las sabéis, me lo decís. Ahí. Bueno, la teoría usa mucho el ejemplo de la María. Lo que yo os he dicho aquí no viene María, pero sirve para contestar todo lo de la María. Dice, María es una joven que estudia en una ciudad cualquiera, que no es la suya, vive en una residencia. Sus padres le dan una cantidad mensual para pagar esa residencia, para el transporte y para sus caprichos. Le gusta el baloncesto y más que le gusta el baloncesto, le gusta ir a ver el baloncesto y ir a ver al teatro. Y en estas actividades invierte parte de esa asignación que le mandan sus padres. Dice, es una combinación, consiste en asignar recursos disponibles en una combinación de caprichos, una cesta sería, a su alcance que le reporten mayor bienestar personal. A su alcance quiere decir que no se puede pasar de la asignación mensual. Los bienes de las cestas de consumo de María son ir a partidos de baloncesto o ir a ver el teatro. X1 sería cantidad de partidos de baloncesto a asistir o X2 la cantidad de sesiones de teatro. Y la cesta de consumo sería, de María, pues X1, X2 sería cantidad del bien 1 y cantidad del bien 2. Podríamos aquí también decir X igual, le podríamos dar un nombre a la cesta, a la combinación de bienes. El próximo mes María quiere ir a ver, hay dos opciones, 6 partidos de baloncesto y 2 de teatro, le podríamos llamar cesta A, 6-2. O otra opción sería ver 3 partidos de baloncesto, 4 de teatro, pues sería cesta B, 3-4. Esto es lo que nos vamos a ir encontrando pues a partir de ahora. Si elige la primera combinación, A, estrictamente preferida a la B, o por el contrario puede elegir la B a la A, perdón, la B preferida estrictamente a la A, o podría ser que le diera igual. Y vamos a dar siempre, por supuesto, o se supone, que cumple los 6 propiedades o axiomas anteriores. Que hay que saberse de... No digo de memoria, pero saberse cómo se llaman. Completitud, reflexión, continuidad, estrictamente convexa. Convexa. La estrictamente convexa es convexa también, ¿eh? ¿Entendido? Que es convexa. Bueno, y cuando cumple estos seis axiomas o propiedades analizados que hemos visto anteriormente, decimos que María, el consumidor María, es un ser racional. Se comporta como racionalmente, ¿eh? Aunque a veces, en alguna pregunta que hay, se utiliza que el hecho de que no sea transitiva, si es transitiva sí que es racional y si no es transitiva no es racional. El hecho de que falle la tercera propiedad, que es muy importante, fundamental, he visto que en alguna pregunta lo dice, si las preferencias son transitivas, pues vamos a decir, añadiendo luego que tiene que cumplir las otras cinco. Pero es que si no cumple la de transitividad, no cumple ya, ya no es racional, ¿eh? El axioma de la transitividad y los demás axiomas exige que el comportamiento del consumidor no sea caprichoso, que su elección no sea contradictoria y sea racional, ¿eh? A veces también encontraréis que dirá razonable, el comportamiento razonable, consistente o coherente. Es lo mismo, ¿eh?, que racional. Y sobre todo que alguna de sus elecciones es la mejor, ¿eh? Eso también es importante. Ha de cumplir los seis axiomas o propiedades, ¿eh? Si no son transitivas, ya, de momento ya no me cumple una, pues ya no cumple, ya no es racional, ¿eh? Pues no sería la mejor. Entonces no sería racional. Pero ocurriría igual con cualquiera de las propiedades, ¿eh? Bueno, si las preferencias no son transitivas, ya me falla de las seis una, pues. A ver, está muy importante. ¿Pueden representarse mediante curva de indiferencia convexa? Si las preferencias no son transitivas, ¿pueden representarse mediante curva de indiferencia convexa? Luego veremos el por qué es más complicado. Eso hay que haber estudiado ya las curvas de indiferencia. La respuesta buena es falsa, dice la transitividad. Es uno de los axiomas fundamentales. Sin ella, sin la transitividad, la ordenación de las preferencias es imposible. Y si un consumidor declara que prefiere A y B y B a C, y a su vez prefiere C a A, pues la conducta no es muy peculiar y la consideraríamos no representativa, no racional. Tarda mucho, ¿verdad? Ahí tenéis más preguntas sobre lo mismo, de no transitivas. Ahí esas preguntas ya os las dejo sobre el mono, sobre una de las de las axiomas de la relación de preferencias. Y vamos a ver que existen dos formas de representar las preferencias del consumidor. Veremos que la primera forma es con curvas de indiferencia, que las vamos a representar gráficamente, las preferencias y gustos. Ahí os he dicho una pequeña que ya hemos estado dibujando antes. Y otra forma va a ser asignar a cada cesta un valor a través de una función de utilidad que también veremos cómo se halla, ¿eh? Y tendrá esta forma analítica. U igual a U función de X1, X2. Ambas formas de ordenación de las combinaciones de bienes es idéntica, ¿eh? Vamos a utilizar curvas de indiferencia o funciones de utilidad. Bueno, la teoría de la elección de consumidor se formula con preferencias que satisfagan las propiedades y que se ven mal aquí. Y axiomas anteriores, las seis propiedades. Y se van a representar mediante curvas de indiferencia. En una abscisa va a estar el bien 1 y en la ordenada el bien 2. Curvas de indiferencia con diferentes niveles de utilidad y veremos que el primero, el AU sub 2, va a ser mejor para el consumidor, lo va a elegir, va a tener utilidad mayor que la U sub 1 y que la U sub 0. Estas curvas de indiferencia, pues, el instrumento este las desarrolló primero Edward Ward en el siglo XIX y luego dibujadas por el italiano, el economista Vilfredo Pareto, a principios del siglo XX. Sus puntos, los puntos estos que vemos aquí, que se lee muy mal, pero son el conjunto de todas las combinaciones entre bienes que resultan indiferentes al consumidor y le producen la misma nivel de satisfacción como ya hemos visto antes, con el signo así o dos signos. Tenemos bienes 1, cesta X1, X2 de un individuo y representamos su curva de indiferencia. Por ejemplo, el ejemplo de María, sesiones de teatro y partidos de baloncesto, pues hacemos 7 de teatro y 3, pues tendríamos la cesta H. Y así sucesivamente, dentro de un nivel de indiferencia de entre las tres cestas, U sub 0, nivel de satisfacción útiles, que es el mismo para las tres. En este caso, en este ejemplo. Entonces decimos que la curva de indiferencia es el lugar geométrico de todas aquellas cestas de bienes que resultan indiferentes entre sí y su utilidad permanece constante. Cuando decimos que H es indiferente a J y a M, el nivel de indiferencia es un sub cero, que le podríamos decir, 100 útiles de nivel. Pues esa utilidad, ese número, de ese nivel de utilidad, permanece constante si las cestas están sobre la misma curva de indiferencia. Si está hacia la izquierda, una cesta estuviera hacia la izquierda, la curva de indiferencia, ¿qué estaría? Fuera de la curva, a la izquierda, hacia el origen, esa sería peor para el consumidor. Tendría menor nivel de utilidad. Y si estuviera a la derecha, mejor nivel de utilidad. Entonces, propiedades de las curvas de indiferencia. Primera propiedad. Las curvas de indiferencia son continuas. Por lo que habíamos dicho en la relación de preferencias, que era continuo cuando habíamos supuesto infinitamente divisibles. Acordaros, cuando en una curva de indiferencia había dos cestas indiferentes, entre ellas dos, siempre podemos encontrar una porque suponemos que es continuo. Primera propiedad, de las curvas de indiferencia, que son continuas. Segunda propiedad, que no se pueden cortar una curva de diferente nivel con otra curva de diferente nivel. No se puede cortar. Porque representan conjuntos de preferencias diferentes e independientes. Porque el axioma de transitividad lo tenemos ahí supuesto de que ocurre. No se puede cortar. Sí, este es un ejemplo, entonces esto no puede ocurrir. La segunda propiedad de la curva de indiferencia es que no puede ocurrir eso que hay dibujado.
Tiene que ser paralelas.
Tiene que ser paralelas. No puede ocurrir. Ahí tenéis a continuación la demostración, pero lo que me interesa es, para que comprendamos esto, es que si el punto, la cesta X, es indiferente a Z, porque sí que está, la Z está en esta curva de la U sub 2, curva indiferente, la X y la Y son indiferentes. Y la Z y la Y, la Z también está en esta curva de indiferencia U sub 1, es indiferente con la Y. Eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que la X no es indiferente a la Y. Por eso, esta segunda propiedad no es verdad, no ocurre, no se pueden cortar. Y porque se supone que la transitividad ocurre, ¿eh? O sea, no se pueden cortar. Perdón. No se puede cortar. Segunda propiedad. Continúa la primera, no se pueden cortar. Dice, las curvas de inferencia no pueden cortarse. ¿Por qué? La B, ¿cuál sería? Porque incumpliría los supuestos de transitividad. Esa es una. Pero también ocurriría si es de reflexividad. ¿Por qué? Si no me cumple las seis propiedades. Es que os he hecho una pequeña trampa. Yo os había dicho transitividad como necesario, pero suficiente que cumpla las seis, ¿eh? Porque incumpliría los supuestos de cuanto más mejor, que era la de monotonía, ¿eh? O no saturación, que era, no se sacia nunca el consumidor este. Entonces el bueno, la buena sería, esta también, pues la D, todas son ciertas. Que tardaron en pasar. Bueno, aquí hay más preguntas, os la dejo. Que esto es, ¿no? Tercera propiedad. Tienen pendiente negativa. Que ya veremos lo que es, pero bueno, pendiente negativa es porque si bajamos el nivel, la cantidad de un bien, aumenta la cantidad del otro. O al revés. Eso quiere decir pendiente negativa. Pero que ya la justificaremos más tarde. Y proporcionará mayor utilidad cuanto más alejadas del origen estén. Lo que hemos dicho ya anteriormente. Curva de indiferencia, contra más alejada del origen, mejor. ¿Eh? Para el consumidor. Tercera propiedad de... bueno, decreciente. Cuando decimos negativa, hemos dicho, o decreciente antes. Negativa, bueno. Curva de indiferencia decreciente. Las curvas de indiferencia son decrecientes, aunque veremos algún ejemplo de que no lo son, ¿eh? Pero las que nosotros utilizamos con las seis axiomas son decrecientes. Ahí tenéis el ejemplo. Si tomamos la cesta A, bajamos el nivel de cantidad de la X2, aumentamos el nivel de cantidad de la X1, ¿eh? De la A a la B, baja el nivel del bien 2 y se eleva la cantidad del bien 1. Manteniendo constante siempre el nivel U sub 0 de utilidad. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y vamos a representar siempre gráficamente las preferencias de un consumidor con un mapa de esta forma. Curvas de indiferencia, puede ser la U sub 0, U sub 1, U sub 2, U sub N, curvas de indiferencia, niveles de utilidad del consumidor. Y serán preferencias, si son de esta forma, estrictamente convexas. Y la última curva será preferida estrictamente a la siguiente y hasta la primera. De menos a más. Aquí os he puesto un ejemplo de preferencias no convexas. Una sería de esta forma, cualquier dibujo ahí geométrico, y otra sería las cóncavas, que sería al revés de las que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Pero no la veremos demasiado en este curso, bueno, en esta asignatura, de momento. Cuarta propiedad de las curvas de indiferencia, se prefieren las curvas más alejadas del origen. Hemos repetido ya antes esta propiedad, ¿eh? El consumidor siempre va a preferir las más altas curvas de indiferencia, que tienen el nivel superior de utilidad. Y cualquier cesta, pues la será preferida estrictamente a la E de la D y la D de la C. No hay complicación, ¿no? No. En cada uno de los puntos de una curva de indiferencia, los precios de todos los bienes son constantes, la utilidad marginal de cada bien es constante, utilidad marginal ya la veremos lo que es más adelante, el nivel de utilidad es constante, esta suena bien, ¿no? Y la renta del individuo es constante, bueno, no lo sabemos porque no lo hemos estudiado. Aquí sí que me he pasado en utilidad marginal que no lo hemos estado todavía. Entonces, esta no, esta tampoco, en toda la buena la C. El nivel, utilidad es constante. Cualquier C está es indiferente al consumidor. Vale, ahí os dejo más preguntas. No sé si habrá ahí mis preguntas para... Solamente un pequeño... propuso el utilitarismo, toda la teoría que estamos viendo, el señor Jeremy Bentham en el siglo XVIII y el seguidor, el famoso John Stuart Mill, pues que lo perfeccionó. Aunque lo de la utilidad se remonta a filósofos de la antigua Grecia, hace ya más de 2.000 años, 2.500, 2.600 años, como Aristóteles y Parménides. Vosotros no vais a hacer cuarto... No hacéis economía, entonces no. Yo doy cuarto, en cuarto doy pensamiento, historia del pensamiento económico. Entonces sí que tratamos todos estos economistas con sus teorías obsoletas ya, pero que algunas de ellas nos sirven para hoy día poder estudiar, pues bueno, esta teoría de la utilidad. Simplemente este apunte. Utilidad. La utilidad es una medida de la satisfacción que hemos dicho del consumidor. No es observable. Cuando estamos hablando la utilidad, el nivel de utilidad del consumidor, solamente lo vemos nosotros matemáticamente, pero no es observable en la vida real. Así que podemos decir que utilizar una cesta de bienes o servicios nos satisface al consumirlo. Pero no es observable, es subjetivo y imposible de medir. Por eso lo que vamos a hacer es ordenar las cestas. Medir ya no se mide, es obsoleto ya la teoría que había de medición. ¿Cómo medir utilidad? ¿Cómo cuantifica la cantidad de utilidad de las elecciones de los consumidores? No se puede medir. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que un helado en la playa me reporta el doble o triple utilidad que una taza de chocolate? Es subjetivo, es imposible de medir. Sí que podemos decir que comer churros me reporta una utilidad más grande que cualquier otra cesta de otro bien. Y entonces ordenamos, prefiero churros que no otra cesta de avellana, yo qué sé, ¿no? Entonces, la utilidad es un concepto que no puede medir y solo nos va a servir para ordenar las cestas. Simplemente es lo que quería decir de... Sí, lo importante es si una cesta tiene mayor utilidad que otra. Eso es lo que nos va a interesar en toda la teoría que vamos a hacer. Y ahora ya empezamos a ver qué es una función de utilidad. La bonita función de utilidad. Entonces, nos dice la teoría que es la representación matemática, analítica, de las preferencias del consumidor. Vamos a ver con sus curvas de indiferencia. En el ejemplo de María nos va a ir muy bien. Y asigna un número de orden a las combinaciones de bienes que en cada caso ha seleccionado. ¡Ay! ¿Ahora qué ha pasado? ¿Ahora?
No,
¿aquí?
No.
¿Dónde
está encuesta?
¿Dónde? ¿Encuesta?
Sí,
ahí, vale. No sé dónde he dado, pero ha salido ahí una pregunta. Muchas gracias. Bueno, la función de utilidad es una función que mide lo que hemos dicho siempre, utilidad, felicidad, bienestar, etcétera, ¿eh? Cuando disfruta vía consumo de cierta cantidad de bienes. Y entonces nos va a venir siempre la función de utilidad con un nivel. Ahí os he puesto U en azul, nivel de utilidad. Y a cada cesta de consumo de, posible de dos bienes le vamos a, hacer el nivel de utilidad igual. Podremos encontrar también U sub X y esta X se puede dividir en parte del bien 1 y bien 2. Y vamos a ver siempre la U mayúscula igual a U función de X1, X2. Esto es la definición analítica de función de utilidad. Y nos va a permitir comparar distintas opciones del consumidor, ¿eh?, según preferencias. Por orden de mayor a menor. Las que tienen, se prefieren más, nivel más alto, y las que menos, nivel más bajo, ¿eh? Esto de la función de utilidad de forma ordinal nos la debemos al señor Pareto, que ya hizo lo de las curvas de indiferencia, pues ordenó cestas, ¿eh? Ordenar, no medir, ¿eh?, la utilidad. Entonces, la utilidad es un concepto ordinal y no cardinal. Ordenación y clasificación. Es lo único que nos va a interesar. Si U sub X es igual a 3 y U sub Y es igual a 3, la cesta X es indiferente a la cesta Y. Y tendríamos esta forma de dibujar. X, dos S horizontales, indiferente a Y. Si la primera, la U sub X, la función de utilidad es igual a 3 y la función de utilidad de Y es igual a 1, entonces la cesta X es mejor que la Y. X es estrictamente preferida a la Y y tendríamos esta forma analítica. No significa, o lo pongo ahí, que la cesta X es 3 veces preferida a la Y, sino que es más preferida, simplemente, ¿eh? Bueno, volvemos a las preferencias o gustos del consumidor pueden representarse gráficamente a través de las curvas de indiferencia y matemáticamente, analíticamente, mediante una función de utilidad de la forma U igual a U sub X, ¿eh? Entendiendo X como una cesta entre X1 y X, o entre el bien 1 y el bien 2. Bueno, ahí tenéis preguntas sobre lo que acabamos de hacer. Me interesa introducirme un poco. A ver. Estas se responden con todo lo que estamos haciendo fácilmente, ¿eh? Quizás soy demasiado pesado en poner tantas preguntas, pero no sé por dónde va a tirar el equipo docente. Sé que va a poner problemas que ya van a salir también aquí. Pero de teoría siempre suele poner alguna y no sé por dónde va a tirar. Bueno, las curvas de indiferencia describen las preferencias y pueden representarse casi todas, ¿eh? Y vamos a relacionar preferencias del consumidor con sus curvas de indiferencia y cómo se obtiene la función de utilidad que las representa. Cada forma, cada relación de preferencia, pues tiene una forma de función de utilidad diferente. Me interesa, he puesto este dibujo porque es que he visto preguntas de teoría, o sea, de problemas, que sale, ¿cuándo la utilidad total, a partir de cuándo la utilidad total decrece? Si no ha salido, no hemos hecho ningún gráfico. Entonces, por eso os pongo aquí un gráfico de utilidad total, ¿eh? La utilidad total estaría aquí en ordenadas. Y esa sería la cantidad del bien, de un bien 1 o bien 2. Y siempre tiene esta forma del azul. Esta forma azul crece, crece, crece hasta un punto y a partir de ese punto decrece. No quiere decir que no haya utilidad, pero va decreciendo la utilidad total, ¿eh? Y mientras va creciendo, el consumidor va consumiendo X1, pues la utilidad de ese consumidor va creciendo hasta un punto en que decrece. aunque vaya consumiendo más del bien uno. Hasta que llegaría a un punto cero. Entonces, la utilidad total es la utilidad o satisfacción total del consumidor, que da la cantidad consumida de un bien. Y aumenta a medida que se incrementa el número de unidades del bien consumido. Utilidad total depende del nivel de consumo del individuo. Más consumo, más utilidad. Menos cuando ya empieza a decrecer. Que tiene menos utilidad, no quiere decir que no tenga, tiene menos. ¿Qué es utilidad marginal? Os he puesto aquí cómo vamos a ver utilidad marginal analíticamente, lo vamos a ver como UMG, U', U mayúscula sub pi, o derivada parcial de la utilidad total respecto de un bien, XY. Ese bien puede ser el 1 o el 2. En este caso, como utilizamos 2, pues el bien 1 o el 2. Pues la utilidad marginal sería variación del bienestar o utilidad del consumidor ante un cambio del granito de arena infinitesimal en la cantidad consumida de un bien, manteniendo constante el otro bien. Y llamaríamos utilidad marginal. ¿Entendéis esto? Ante una cantidad muy pequeña de un bien, si la consume un consumidor, lo consume, ese consumo tan pequeño se suma a la utilidad total del consumidor. Eso es lo que quiere decir eso. Un incremento en el consumo de un bien 1 o 2, ese incremento se suma a la utilidad total del consumidor.
Pero sería la diferencia.
No, se suma, no es la diferencia. ¿No? Con variaciones infinitesimales es la derivada parcial, estamos hablando matemáticamente. La utilidad marginal será la derivada parcial de la utilidad total respecto de un bien, manteniéndose el otro constante. La podemos ver, esto lo vamos a poder ver así, o lo podemos ver así en un problema. O UMG, también podemos del bien 1. Lo podemos ver de varias formas que ya iremos viéndolo. Y vuelvo a repetir, la expresión indica la cuantía en la que varía la utilidad total del consumidor cuando se produce un incremento muy pequeño, infinitesimal, en la elección de un bien X1 o bien 2, manteniendo constante el X2 o viceversa, podría ser el 2, manteniendo constante el 1. ¿Lo vais a entender ahora un poquito mejor? Bueno, esto es lo mismo, 1 o el 2, es lo mismo, la utilidad marginal. A ver, me interesa para poderlo entender, y es la hora. Vamos a ver. Mira, aquí es la utilidad total del consumidor. Aquí la utilidad marginal tendría esta forma. Al consumir una cantidad del bien 1, tenemos ese cuadrado, ese rectángulo, que la pasamos a la utilidad. Al consumir ese bien, esa unidad 1, lo pasamos a la utilidad. Consumimos otra unidad del bien 2, ese cuadrado, lo pasamos a la utilidad. Al 3, lo mismo, sumando todas las utilidades marginales, de cada unidad del bien consumido, la utilidad total del consumidor aumenta. Cada trocito de utilidad marginal se incrementa la utilidad total, la satisfacción del consumidor. ¿A que ahora ya lo entendéis mejor? Bueno, ahí tenéis un ejemplo, lo podéis utilizar para entenderlo. No son cifras, son unidades solamente enteras, con cifras grandes, y ahí está la forma en azul, la utilidad total, y en verde, la utilidad marginal. Para entender el concepto, no es que vaya a salir nada parecido. Y nos vamos a quedar aquí. hacéis preguntas sobre la utilidad marginal. Esta es otra forma, así resumida, de la forma de la utilidad total y la forma gráfica de la utilidad marginal. Siempre es decreciente la utilidad marginal, hasta un punto en que se anula, que veis que es la máxima utilidad del consumidor, es la misma que cuando la utilidad marginal es cero. Acá ha salido una pregunta, ahí hay una pregunta en teoría, en problemas, referente a esto. Por eso lo he puesto. Porque en teoría no está, pero resulta que viene en los problemas. Hasta aquí nos quedamos. Y hasta la próxima semana. El martes que viene. ¿Eh?